Hablemos ahora de un proyecto muy bonito, un proyecto solidario, un proyecto que nace para ayudar a la gente y a la gente más desfavorecida y a los que están un poquito más desfavorecidos todavía porque son menores. Y cuando a uno le va mal, pero además es menor, tiene menos recursos y menos posibilidades para salir adelante. Y resulta que tenemos en la comarca una mujer que está emprendiendo un sueño muy bonito. La verdad es que tiene un poquito de experiencia en esto porque ya ha acogido a varios niños con, bueno, infancias difíciles y pasados complicados. Y quiere ubicar en la zona de Apontenova, en una aldeíta que se llama Vides, una casita de acogida para esos niños que tienen una vida más difícil. Ella se llama Malú Pérez y la tenemos con nosotros. ¿Qué tal, Malú? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Me alegro que por fin se pregunte por mi proyecto más que mi vida.
Bueno, pues vamos a hablar de ello, de tu proyecto. Parece que has adquirido ahí una serie de construcciones en una aldea en Vides porque sí. Tienes algo muy grande en mente. Grande con, bueno, pues con la humildad que quieras o la solidaridad que, con la que parte, pero la verdad es que es grande y bonito. Explícanoslo, anda.
Bueno, ya, yo desde siempre los niños me han interesado, yo tengo un sentido maternal. Es así, he nacido así, no lo puedo negar. Pero la cosa es que, ¿por qué este proyecto ha saltado como una bomba? Porque, según un periodista holandés, nadie en el mundo hasta ahora ha pensado en los huérfanos de COVID, que son muchos. Uh-huh. Y un huérfano, cuanto antes te ocupes de él, mejor va a dar, mejor solucionarán sus problemas de futuro. ¿Por qué me interesan los niños? Porque los niños son el futuro de cada sitio. Si queremos un futuro mejor, tenemos que atender a los niños. Y los niños que han tenido dolor, los niños que la vida ha sido demasiado injusta con ellos. Por ser huérfanos de padre, de madre, algunas veces hasta de los huérfanos de los dos. Eso es una desgracia que no entra en la mente humana y más aún parece más injusta para los niños. Yo quería decir que si atendemos a los niños, la primera fase es recibir a los niños huérfanos recientemente, que sea por enfermedades, accidentes y COVID, e intentar de ayudar como se pueda hacer. Mi idea es darles unas vacaciones, sacarles del mundo de la tristeza, darles unas vacaciones, sencillamente unas vacaciones. Y durante estas vacaciones, psicólogos, maestros, tienen que trabajar con estos niños a ver en qué sentido les pueden ayudar. Y como voy a tardar hasta realizar este proyecto, me gustaría hacer un llamamiento a la Seguridad Social, decir, prácticamente en todos ambulatorios de este país hay salas. Se puede pedir a un psicólogo y a un maestro, una psicóloga, una maestra, estar ahí, recibir estos niños, el psicólogo, por muy poca experiencia que tenga en estos dolores, con un poco de estudios, con un poco de interés, empezar a ayudar. ¿Por qué maestros o profesores? Porque estos niños seguramente van a tener atraso escolar. Y esto es una plaga, es una enfermedad que va a ser muy difícil de corregir, de curar más tarde, desde el principio. Hay que ayudarles para que tengan buenas notas. Estos niños han perdido mucho en la vida, pero si sacan buenas notas, esto empezará a abrirle el camino, enseñarle la luz al final del camino. No sé si me explico.
Te explicas perfectamente, pero además es que más allá de ser algo solidario, está muy bien conformado, porque tú no estás pensando solo en acogerlos, sino directamente en formarles para que luego puedan tirar para adelante, no solo darles cariño y de comer.
No es eso. Es otra cosa, es salvar el futuro de los niños, sencillamente, porque es pretender demasiado a lo mejor, pero yo iba yo qué sé, con los medios que tenía, yo podía empezar hasta con un solo niño, pero la idea, otros hasta lo pueden realizar mucho mejor que yo, que lo hagan. Yo he lanzado la idea, según parece nadie ha pensado, pues muy bien, ahora que hemos pensado, ahora que he lanzado la idea y con medios de comunicación que tenemos, los señores que señoras que tienen experiencia, tienen estudios en estos dominios, que envíen vídeos por WhatsApp, por Telegram, por todos los medios que tenemos, podemos organizar y pueden organizar conferencias, seminarios, lo que sea, toda la gente que está interesada puede aprender a cuidar de estos niños en donde estén, eso no tiene ninguna importancia. Y yo iba a decir que iba a hacer ganar a la Seguridad Social millones de euros, os vas a reír, pero ahora, si no se atiende a estos niños, siempre estarán enfermos estos niños, terminarán con úlceras, úlcera terminará con cáncer, y si no es enfermedades físicas, van a estar siempre deprimidos, van a tener algún problema psicológico en la vida de adulto, y esto va a costar mucho a la Seguridad Social. ¿Por qué hago este llamamiento a la Seguridad Social? Porque le quiero hacer ganar muchísimo dinero a ahorrar. Es prevenir es mejor que curar. Y ya está, ya sabemos cómo hacer, pues que lo hagamos. Así de sencillo.
Claro, no, está claro que todo lo que sea prevención es mucho mejor y que pueden quedarle secuelas psicológicas de por vida y luego, evidentemente, muchas se transforman en enfermedades físicas, no que las psicológicas
sí, son enfermedades reales.
Efectivamente.
Sí.
Pero, bien, la idea es grandiosa, ¿verdad? Y llegaría
no,
muy lejos.
No, pero la escolaridad es muy, muy importante. Tenemos que salvar la escolaridad de estos niños, ayudar. Eso cualquiera lo puede hacer.
Claro, no.
Cualquiera puede hacer.
El llamamiento es perfecto, pero claro, ¿y tú, desde tu parte, exactamente, cómo vas a articular o cómo vas a ponerte en contacto con esas, no sé si serán instituciones, familias en concreto, para localizar a niños que de verdad sean huérfanos de COVID y que puedas ofrecerles esa ayuda?
Bueno, eso es, yo sencillamente he comprado un pueblo porque con el dinero de la venta de mi casa es lo que podía hacer. Y he puesto una parte en la compra de este pueblo y la otra parte es para acondicionarlo, porque cuesta mucho dinero eso. Uh-huh. Y la primera, este pueblo tiene tres casas principales. Pues lo primero es adaptar estas casas para hacerle vivir de manera confortable, para hoy en día tener calefacción, tener luz, en fin, tener agua caliente, tenerlo y accesos fácil y sin peligro para los niños. Como está ahora, no puedes recibir a los niños en estas condiciones, les pones en peligro y hay que acondicionar todo eso. Eso es lo que me está comiendo mucho tiempo. Hasta yo he pensado que me alquilen una casa, 3-4 habitaciones o un piso que empiece. Yo pongo, yo qué sé, Malú ya ha abierto su puerta y que vengan con un número de teléfono, llaman, les doy cita, que vengan y vamos a ver cómo podemos hacer. Sí, y sí. La idea es como un pueblo medio muerto, los pueblos abandonados, que no me gusta esto, hasta estamos creando una fundación que se va a llamar Vives, la vida, siempre por la vida. Y esas cosas que a ver si puedo ya ir a vivir ahí, aunque no sea en este pueblo, porque no está las condiciones, y empezar a trabajar con un niño, con dos, me da igual, pero empezar. Y con esa experiencia, compartir esa experiencia con todos los que quieran. Y ya está. O hasta ir a los colegios cercanos y ver y desplazarme yo, si es posible.
¿Para cuándo más o menos crees que podrías terminar las obras y demás? Ya sé que uno se mete en estas cosas y no sabe, pero ¿cuándo crees que podrías tener esto en marcha?
Mira, el arquitecto ha hecho un trabajo fabuloso. Yo le llamo el maestro arquitecto Tomás. Ha hecho, todos los centímetros están dibujados, medidos, todo. Estamos esperando presupuestos de los constructores para ver ellos que nos digan cuánto tiempo tardan para hacer por lo menos una de las casas habitables. Y eso no depende de nosotros, ya está en manos de constructores que nos den presupuestos y que empiecen ya. Eso no lo puedo decir, yo ya lo tengo todo preparado, todo listo, está comprado, está dibujado, está todo hecho, está medido, las mediciones lo tenemos perfectísimamente detallados. Pues ahora los señores constructores
que construyan.
Claro. Que vengan rápido.
¿Y la Fundación Vives Vive para cuándo empieza a marchar?
Está el embrión, ya está, y ya eso depende de unos señores abogados que tienen que darle forma. Una de mis hijas y yo estamos escribiendo todo este proyecto, las cosas, y tienen que ponerlas de manera legal, porque lo que quiero hacer es que esté todo bien, bien dibujado, bien hecho, bien legalizado, y poner esto, porque me han dicho que con tu dinero, Manu, no vas a ir muy lejos, y es un señor que me ha aconsejado de crear una fundación. Yo nunca he pedido dinero a nadie, pero si esto puede ayudar a más gente, yo encantada, sido.
Bien, bien, perfecto. Entonces, estás en ello, queda terminar de reconstruir, digamos, esas construcciones y luego echarse a andar directamente. Pero ahí queda la petición también de colaboración para todas aquellas personas que puedan aportar su granito de arena, aunque sea en forma de mano de obra, ¿no? El que sea profesor, el
lo que sea. Yo no sé, yo quiero empezar a trabajar lo antes posible. Lo que haga que funcione esto más rápido, mejor. Yo no sé, siempre digo que mi segundo apellido es impaciente. Y es eso, estoy muy impaciente de ya que he comprado, ya que he encontrado, porque he puesto tiempo a encontrar, no era fácil encontrar algo que corresponda a lo que quería hacer yo. Y este pueblo es ideal, lo tiene todo. Y entonces, eso, que, a ver, yo te digo, quiero empezar ya.
Bueno, y la gente que nos está escuchando a lo mejor dice, pero bueno, esta mujer, ¿y ahora por qué quiere acoger niños o por qué quiere ayudar a niños enfermos o huérfanos de COVID, que es lo que hablábamos? Porque claro, aunque tú no quieras que se hable de tu vida, tú ya tienes experiencia en acogida de niños.
Sí, yo están haciendo obras al lado y hace mucho ruido. No sé, yo te he empezado a decir que tengo una vena maternal y es mi manera de ser, y desde soy la hija mayor de una familia de 3 niños y he sido la hermana mayor, luego he sido una madre sola, por desgracia he perdido a mi marido muy muy joven y tenía que y he seguido con mis hijos solo, con ellos solos hemos seguido. La cosa no ha funcionado muy mal. Mientras que ellos crecían, me di cuenta, con el atraso escolar en Francia, que era un cáncer generalizado, que ahí había más gente, más niños que necesitaban ayuda. Yo hasta este momento no había descubierto esa infelicidad de los niños. Y descubrí que, por desgracia, hay muchos. Y empecé a ayudar, empecé con unos niños, digo, ya que mi hijo va a estudiar, ya que tiene que hacer los deberes, que vengan sus compañeros también. La hija mayor, que vengan los compañeros también. Y así hemos empezado, luego he visto que la cosa necesitaba gente profesional, he pedido a una psiquiatra infantil de que me ayude, luego he pedido a psicólogos, a sofrólogos, teníamos organizado una asociación y que teníamos hasta sofrólogos y hacía un trabajo maravilloso. Venía un adolescente que tenía ganas de romperlo todo y yo decía, Sonia, David es para ti hoy. Y 15 minutos después, David estaba haciendo sus deberes. Y así, y la cosa funcionó y digo que esta experiencia no lo he visto, no he oído otros sitios. Y digo, ahora es el momento de dejar de herencia, es lo que dejaré de herencia, esta experiencia, que otros mejoren, que hagan mejor que yo, que vayan más lejos que yo. Y la segunda etapa es no antes que un niño sea huérfano, cuando uno de los padres están enfermos y que sabemos que por desgracia no hay ninguna solución, ahí hay que empezar el trabajo. Esto cuando adelantamos un poquito mejor, será antes. Yo siempre estoy por prevenir antes de curar. Ir antes. Ya sabes que una madre, un padre se va a morir por la enfermedad, pues ahí antes. Hasta los padres necesitan ayuda, pero yo esto no lo sé hacer. Con los niños sí. Tengo una experiencia muy larga, ya sabes. Soy mayorcita y he vivido mucho.
Pues cada uno aporta lo que puede y desde luego, vamos, es más que loable. Malú, muchísimas gracias por contarnos la experiencia. Esperamos que tengas mucha suerte, que salga adelante, que cuentes con esa colaboración necesaria y que sea un éxito, ¿eh?
Muchísimas gracias. Hasta muy pronto.